Estamos en las 10 y 8 minutos y estamos volviendo a esta tertulia de miércoles 3 de junio. ¿Sí? Sanco, ¿no? Sí.
¿Estaba el 3 como todos los años?
Of course.
Pero es justicia, ¿no? ¿Por qué se imita?
Bueno, desde muy temprano los oyentes nos pasaban datos a propósito del movimiento en Florida. Un verdadero fervor, ¿eh? Uh-huh. Que no empezó hoy, además, tiene ya un par de días de antecedentes. Cambiamos de tema, salimos de nuestro país. General Motors, el principal fabricante de automóviles de Estados Unidos, se declaró el lunes en bancarrota para evitar la liquidación. El gigante automotor sufrió fuertemente el impacto de la crisis financiera mundial, la reducción del crédito y el incremento de los precios del combustible produjeron una caída dramática en sus ventas, lo que llevó a que la empresa reportara pérdidas de 30 mil millones de dólares el año pasado. Ahora, cuando se da el paso de solicitar formalmente la protección legal por bancarrota, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Barack Obama, pasa a controlar, en forma temporal, el 60% del paquete accionario de General Motors.
The GM will emerge from its bankruptcy process quickly and as a stronger and more competitive company. And I want to remind everyone that if you are considering,
dice Obama, que General Motors emergerá de su proceso de bancarrota rápidamente como una compañía más fuerte y más competitiva. Y quiero recordarles a todos que si están considerando en comprar automóviles de General Motors durante este periodo de reestructura, sus garantías estarán a salvo y garantizadas por el gobierno. Así que tengo confianza en que los pasos que estamos anunciando marcarán el fin de la antigua General Motors y el comienzo de una nueva General Motors. Una General Motors que pueda producir los automóviles seguros, eficientes y de gran calidad del futuro. Que puedan liderar a Estados Unidos hacia un futuro energéticamente independiente. Es, una vez más, un símbolo del éxito de Estados Unidos. Isabel, levanta la mano fervorosamente.
Sí, realmente. Voy a tomar tus últimas palabras, Emiliano, y decir, es un símbolo del éxito de Estados Unidos. Qué notable. En este momento dicen que perdieron 172 mil millones de dólares. La verdad que no me cabe en la imaginación el número de ceros. Eso es una empresa privada que fue dirigida, que va a ser apoyada en este momento ahora, según lo acaba de decir el presidente Obama, con 30 mil millones de dólares para rediseñarla, y va a cerrar 14 centros industriales en Estados Unidos en un periodo de 3 años, momento en el cual volverá al sector privado. Mis preguntas a ustedes y seguramente a los oyentes son, en realidad, ¿quién se está fundiendo? ¿Qué se está fundiendo? Lo escuché anoche al representante de General Motors en Uruguay y dijo, nosotros estamos bárbaros, somos una unidad de negocio separada, solamente comerciamos con Uruguay, Argentina, Brasil, un 10% nada más de las unidades vienen de otros destinos que no son de Estados Unidos, parece ser una firma independiente. Entonces, me pregunto si en realidad ese dinero va a ir a parar a revitalizar una industria, o efectivamente van a perderse los 21.000 puestos de trabajo, 21.000 personas van a quedar fuera del ciclo laboral, y ese dinero va a ir a restaurar a empresarios que estuvieron y van a seguir estando, que no parecen ser cuestionados y que han producido una verdadera dilución de riquezas, como son perder, así como así, 172 mil millones de dólares. O sea, los procesos de la macroeconomía son muy difíciles de entender para la gente de a pie como puedo ser yo. Pero creo que si uno mira un poco estas cifras, cabe preguntarse realmente, ¿qué es lo que se fundió? ¿Quién se fundió? ¿Cuál es el rol que va a tener esa empresa futuro? ¿Cuáles son los mecanismos y los instrumentos obsoletos? ¿Qué será? ¿Inventaron un nuevo tipo de auto, entonces no les conviene seguir manteniendo todas las infraestructuras que tenían? ¿O no les conviene seguir más en Estados Unidos y van a seguir trabajando en China, donde hay mano de obra barata? ¿Y conviene deshacerse de infraestructuras obsoletas con un procedimiento de este tipo? Yo no puedo creer en la inocencia de estas macrocorporaciones y que la cosa sea tan simple.
¿Alguien le responde al escepticismo de Isabel?
A ver,
Quien pierde son los accionistas, eran empresas abiertas, donde la gente cotizaba en bolsa, y la pérdida es de los accionistas, gente que obviamente perdió su riqueza, que creyó y apostó en el capital de una empresa a través de la bolsa, pierden los trabajadores, sin duda, y pierde la economía de Estados Unidos, porque este era un gigante de la economía de Estados Unidos. Creo que la situación de General Motors se debe mucho a la historia de General Motors. General Motors comenzó siendo una compañía que fue creciendo en diferentes sectores, mercados, llegando a mercados de menores ingresos, de más altos ingresos. Tiene marcas como el Cadillac, el Buick, Saab, Hammer. Es decir, fue una especie de el signo de la opulencia sin control.
Hasta los 50.
Yo te diría que más, porque el Hammer es
el Hammer es
ahora. Es decir, fue el símbolo de crecer sin darse cuenta de la competitividad del mundo, de la industria automovilística. Toyota fue entrando, Honda fue entrando, Hyundai, Subaru, etcétera. Y Estados Unidos no se dio cuenta que pasó eso. Entonces yo creo que de alguna manera fue parte de un choque de tiempos en el que General Motors siguió aferrada a la vieja concepción de que había que seguir creciendo en marca, en sectores. Sí, había un viejo lema que decía un auto para cada bolsillo, para cada necesidad, más o menos era la frase. Quiero decir, obviamente que fue una empresa que creció sin criterio. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Barack Obama? Y lo que hacen muchos gobiernos cuando tratan de salvar activos tóxicos y activos no tóxicos. Los activos tóxicos son Hammer, Saturn, Pontiac y probablemente Saab. ¿Cuáles son los activos que dan valor? Y bueno, es Chevrolet, es Buick, es Cadillac y es General Motor Company, que es otra de las marcas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que van a hacer fue lo que hicieron tradicionalmente, lo que hizo el Uruguay incluso con algunos de sus bancos. La parte que nos sirve se vende. Y se reconstruye la riqueza sobre otras bases.
O se la queda al Estado, perdón, ¿no?
No, estas se vendieron porque, de hecho, ya a Hammer ya lo vendieron a una empresa china.
Uh-huh. Sí, no, eso ya está confirmado, sí. Eso es noticia de las últimas horas.
Exactamente, uh-huh. A Hammer la vendió una empresa china. O sea que, de alguna manera, yo creo que lo interesante de todo esto es cómo... Y yo creo que es una excelente idea Barack Obama, sinceramente lo creo.
En la nueva empresa, en esta que se crea, el Estado... de Estados Unidos va a tener el 60% del paquete accionario.
A eso iba.
Por otro lado, el estado de Canadá y la provincia de Ontario van a tener el 12%. El fondo de gestión sindical encargado de financiar la cobertura médica de los jubilados va a manejar el 17% de las acciones. Y finalmente los acreedores, que aceptaron ese canje de obligaciones que le había planteado el gobierno, iban a contar ahora con el 10% restante de las acciones.
Solo un dato más. Yo, ¿por qué creo que decir? Es una buena idea, es decir, cuando algo se cae, uno tiene que decir, bueno, que sea el mercado que lo arregle, que sería una opción, lo cual no es compatible con la industria de Estados Unidos, con la cantidad de gente, con ciudades enteras que dependen de General Motors. O uno dice, bueno, trato de reconstruir el valor que me sirve, compro el 60% de esta nueva compañía, la compañía limpia, llamémosla así, y después la vendo al mercado. Fue lo que hizo con Citibank. Citibank, dentro de poco tiempo, el gobierno de Estados Unidos va a hacer una inmensa riqueza vendiendo las acciones de Citibank. Ojalá que este sea también el caso.
Yo no comparto ese optimismo. O sea, tú lo tratás de explicar técnicamente desde la lógica del sistema capitalista, y yo creo que esto expresa una lógica de un sistema que se cae a pedazos. Y vos decís, acá perdieron los accionistas. Acá están perdieron los accionistas. No perdieron los empresarios que tomaron las decisiones, esos no pierden nunca. O sea, miles de millones de todas estas empresas, del Citibank, de General Motors, de todo, van a los bolsillos de los empresarios que son responsables de las decisiones
Se procesa la gente.
Sí, pero de otro país. Pero por ahora no hay demasiados procesados, salvo uno o dos que robaron. Salvo eso, no hay procesados por responsabilidad industrial o de dirección de las empresas.
Pero muy rápido para eso. Hay antecedentes, ¿no?
Un caso de error, ¿no?
Claro, sí. Estados Unidos es el que tiene premios y castigos, no tengo duda.
Pero porque delinquieron, o sea... hicieron actividades delictivas. Bueno, hay otra cosa que es la mala gestión. No, pero hay irresponsabilidad en la mala gestión que lleva a hundir empresas y que quedan empresarios ricos, que es la que conocemos de siempre. Pero acá el que pierde esencialmente es el contribuyente americano. O sea, y los que perdemos son los que tenemos los oídos y las orejas enormes de lo que nos han venido diciendo durante años que deberíamos hacer y que el mercado resuelve todo, y ahora están nacionalizando todo. O sea, el Citigroup tiene el 34%, el Estado americano, del Citibank. O sea, están haciendo lo que siempre dijeron que no había que hacer. Que yo creo que ciertos estados y ciertas soluciones son necesarios emprender caminos de participación estatal, pero no de esta manera, cuando la cosa se cae a pedazos, ir a tratar de remendar para ver qué es lo que se salva. Yo en eso creo que en definitiva el que está pagando y está pagando es el contribuyente americano, en definitiva.
Yo había propuesto, Emiliano, este tema para la tertulia porque, más allá de la peripecia que está viviendo Estados Unidos en estas horas con este tema, a mí me pareció que, después de haber leído algunas cosas sobre esto, que era interesante proponerlo porque creo que se pueden extraer lecciones que son válidas para todo el mundo, no solamente para Estados Unidos. Y me parece que las dos lecciones que se pueden extraer, o que por lo menos yo extraigo de este episodio que uno no termina de asimilar por la cantidad de ceros, como decía Isabel, que tienen estas crisis, ¿no? O sea, a mí realmente me superan esa cantidad de ceros y me resultan ya inconcebibles, inimaginables esas cantidades de dinero. Pero me parece que sí, lo que es mucho más manejable son los argumentos o las razones que pueden haber llevado esto y que son aplicables para la economía de Estados Unidos y también para la economía uruguaya. Emiliano citaba las razones que hicieron, digamos, estallar la crisis, la gota que derramó el vaso, por decirlo de alguna manera, la subida de los combustibles, la caída de las ventas, etcétera. Hay un largo proceso, que no está resumido en ese resumen noticioso, que es la pérdida de mercado de General Motors y de los autos de General Motors, sobre todo en el mercado norteamericano. ¿A qué se debe esa pérdida de mercado? A la baja de la calidad de los automóviles de General Motors, al retraso formidable en la incorporación de nueva tecnología y al cambio del gusto de los consumidores, ¿verdad? Que fueron prefiriendo año tras año, automóviles japoneses, automóviles europeos, etcétera. ¿Y cuáles son las dos lecciones entonces que yo extraigo de este episodio? Por un lado, perdón, y en las causas de la crisis de General Motors, además de la que señalé, están generosos beneficios para los directivos, los llamados bonos, y también acuerdos salariales sobre la base de la gran presión de los sindicatos, que son muy fuertes en Estados Unidos, generosos acuerdos salariales que no siempre estaban en relación con la competitividad de la empresa. Entonces, ese cóctel explosivo terminó en esto. Entonces, la primera lección, analizar las causas que llevaron a esto. Retraso tecnológico, baja de la calidad y acuerdos salariales no compatibles con la productividad. ¿Y cuál es la otra lección que extraigo de esto? ¿Qué hubiera pasado en Uruguay? ¿Cuál hubiera sido el tic? Perdón que me ponga en Uruguay, porque es absolutamente incomparable. ¿Cuál hubiera sido el tic uruguayo? Prohibir la entrada de autos alemanes, japoneses y europeos. Porque si la causa es el cambio de gusto de los consumidores que van a elegir otros autos, entonces, ¿cómo arreglamos esto? Ah, muy sencillo. Prohibimos la importación de autos extranjeros y se arregló el problema. Entonces, la otra elección es la templanza, el pulso firme del gobierno de Estados Unidos, sea republicano o demócrata, que privilegió el interés del consumidor de tener autos más baratos, más económicos, compatibles con el medio ambiente, de mejor calidad y tecnológicamente adelantados. Si eso iba a costar el sacrificio de una gran compañía norteamericana como General Motors, bueno, perfecto, ya se iba a arreglar. Pero si privilegió el interés del consumidor en detrimento de beneficios de los empresarios de General Motors o de los sindicatos de General Motors.